Pero ayer, Javier, y ya lo comentabas, también se publica, se da a conocer, digamos, una carta que firman muchos, hay que decirlo, muchos académicos e investigadores.
Así es, fechada el 1 de abril y con acuse de recibo en Palacio Nacional, el día de ayer se publicó una carta dirigida al presidente López Obrador titulada, de manera muy contundente, ¿por qué nos oponemos al Tren Maya? Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe uno de nuestros también favoritos, hablábamos de favoritos de nuestras entrevistas, y es el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Un saludote, Javier, un saludote, Gaby. Pues aquí yo, ustedes también son mis favoritos, son los que escuchan todas
las mañanas. Gracias, doctor. Pues a ver, un documento de 17 páginas con más de 300 académicos, activistas, firmando esta carta al presidente López Obrador. Bueno, pues tratar de explicar, doctor, una vez más, me gustaría empezar primero, ¿quiénes son los que firman esta carta de por qué nos oponemos al Tren Maya? Y subrayaría con lo que empiezan una de las páginas, que es: no somos pseudocientíficos, no somos conservadores, no somos adversarios. ¿Quiénes son entonces, doctor?
Pues efectivamente somos académicos de la UNAM, de la UAM, del POLI, del SISI, de COSUR, somos distintos académicos de todas las universidades que hemos venido trabajando de una u otra manera en la península de Yucatán, ya sea desde una perspectiva ecológica, como le toca, por ejemplo, a Rodrigo Medellín y a mí, pero también social, económica, antropológica, que hemos venido, pues llevamos 20, 25 años, algunos de nosotros, tratando de entender este maravilloso socioecosistema que está ahí, ¿no? Este socioecosistema que es fundamental en términos de entender cómo mucha gente se logra relacionar bien con la naturaleza. Los mayas, que tienen muchas culturas dentro de la propia península, no es una sola cultura maya y ya, sino que son 48, 50 etnias, han tratado de trabajar de manera diferente con la naturaleza, porque la naturaleza ahí es pues selvas altas, selvas bajas, humedales, selvas inundables, por ejemplo, el arrecife coralino. Y entonces cada uno ha trabajado de manera diferente y ha desarrollado y se ha mantenido el desarrollo de manera diferente. Y eso es lo que hemos estudiado estos académicos. Y cuando llega el Tren Maya, hace 3 años que empieza, nos preocupa, ¿no? Porque dijimos, va a pasar lo que ahora está pasando, ¿no? Se hace sobre las rodillas, se cambian los trazos, se destruyen cuevas, etcétera, etcétera. Y entonces pues la carta es eso, decirle, hace 3 años se lo dijimos, 3 años después se lo estamos volviendo a decir y estamos ya con las pruebas de lo que pasó, que dijimos que iba a pasar.
Que es un poco, digo yo, es un documento largo, Luis, como ya decía Risco, es un documento largo que obviamente no podemos resumir a detalle, pero sí me gustaría que resaltaras algunos de los puntos más importantes de lo que dices. Esto se lo dijimos que iba a pasar y ya pasó. Y además, por supuesto, lo que todavía puede seguir sucediendo. Pero, por ejemplo, ¿qué le dijeron al presidente, al gobierno federal, que iba a pasar, Luis, y ya pasó?
Por ejemplo, la consulta a los pueblos originarios, que tenía que ser por medio de la OIT, o sea, con los estándares de la OIT, y que si no se hacía así, iba a ser un gran problema, y que con las prisas que mostraba en ese entonces, no iba a ser así. Y eso pasó. O sea, las disque consultas, que no son consultas ni están hechas con los estándares, pues en realidad están hechas como para convencer y para aplastar. Y ayer, en un seminario que tuvimos con gente de los pueblos originarios, lo demostraron. O sea, por ejemplo, en uno de los lugares, en Felipe Carrillo Puerto, de las 85 comunidades, le consultaron a una. Entonces, pues las otras 84 no existen para el gobierno y entonces en realidad no existe una buena consulta. También lo que le dijimos es, se va a fragmentar, se está fragmentando el ecosistema. O sea, el ecosistema ya de por sí está muy perturbado. El ecosistema tiene grandes problemas de cambio de uso de suelo por distintas actividades mal establecidas, dentro de las cuales está el turismo, ¿eh?
Claro.
O sea, el mal establecimiento de distintos hoteles, de distintos centros de recreación, más, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho de la industria de puercos, por ejemplo, etcétera, etcétera, está afectando a la península. Sí. Lo que va a hacer esto es afectarlo más.
Sí, y eso es que, perdón que te interrumpa rápidamente, pero es que justo en esto que comentas, Luis, nos escribe, por ejemplo, aquí Abel Zancas en Twitter. Dice, ¿por qué no se cuestionó así a los grandes hoteles o construcciones en Quintana Roo? Así como va el sureste, es decidir si se deforesta para un uso de mexicanos o lo deforestan para turismo y mayor ganancia extranjeros. Se han hecho peores deforestaciones sin cuestionar. Y es justo lo que tú estás diciendo en este momento, que es la clásica pregunta que, sobre todo quienes hoy, digamos, son más partidarios del gobierno en turno, pues siempre preguntan, ¿y ustedes dónde estaban, cuándo y por qué no se cuestionó antes, Luis? ¿Qué decir a esto que nos dice, por ejemplo, Abel Zancas?
Bueno, para empezar, que sí se cuestionó antes. O sea, digo, si ustedes revisan, por ejemplo, todo el problema de Tajamar, se van a dar cuenta cómo estuvimos ahí peleando para que se mantuviera el manglar, para que no se construyera una serie de cosas. O sea, por poner un ejemplo, sí se cuestionó en muchos lugares, pero el problema no solo es si se cuestionó o no se cuestionó antes, es que este tren va a generar muchísimos más de esos proyectos. O sea, en lugar de... Este tren es el detonador justamente de esos proyectos. Entonces, en lugar de andarnos peleando proyecto por proyecto, mejor detenemos el detonador de todos esos destructores, porque eso es lo que va a suceder. A final de cuentas, yo no entiendo de dónde dicen que este proyecto es dinero para los mexicanos cuando es para el ejército, ¿no? No es para los mexicanos, lo cual es otro gran problema que no dijimos porque no lo veíamos hace 3 años, pero que ahora nos preocupa muchísimo. Es un proyecto que está completamente militarizado. Y ayer las comunidades dijeron, tenemos un serio problema. Ahora vemos militares por todos lados y todos sabemos la violación de derechos humanos que lleva la atracción de militares.
Claro, sí. Estamos hablando con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Parte de los comentarios que ayer veía en la respuesta al tuit donde ponía justamente esta carta directa al presidente, era la gente preguntando dónde estaban estos estudios, en qué se basaban ustedes, dónde está la investigación. Decía, estas son solo palabras de los ambientalistas, pero no prueban absolutamente nada. ¿Cómo responder a eso, doctor?
Pues bueno, lo que pasa es que yo creo que eso es uno de los grandes problemas que luego tenemos en academia, de que nos movemos en círculos y con diferentes formas de comunicación que luego no llegan a la sociedad de manera directa. Si uno se mete a Google Scholar, por ejemplo, y pone los nombres de los distintos académicos, van a aparecer centenares de estudios de diferentes cosas que hemos hecho ahí en la península de Yucatán. O sea, digo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 estudiantes que se doctoraron con estudios en la península de Yucatán, con al menos 8 artículos científicos, que son artículos científicos que son difíciles de leer porque son muy técnicos, porque están en revistas de circulación muy restringida, etcétera, etcétera. Pero son los que normalmente ayudan a comunicarnos entre los científicos. ¿Que nos hace falta generar comunicación hacia la sociedad? Pues sí. Pero pues te puedo decir, o sea, si yo, por ejemplo, publico un artículo en una revista de divulgación sobre la diferencia entre un cenote de biodiversidad de peces y un cenote a un humedal, pues a lo mejor lo leen 3 personas porque les viene valiendo un pepino. Pero a mí sí me importa, porque ese es justamente el entendimiento de cuál va a ser el efecto negativo sobre la comunidad de peces de una cosa como un tren. Lo mismo con Rodrigo, por ejemplo. Rodrigo Medellín tiene hartos artículos en términos de las comunidades de murciélagos.
Sí, claro.
Que son muy técnicos, ¿no? Pues, y entonces, ahí están. Lo que pasa es que, pues que la gente se queje de dónde estaban y a ver dónde están sus estudios, pues ahí están, búsquenlos, claro. ¿No?
Sí, o sea, sí, también hagan tantita chamba, exacto, búsquenlos tantito. Y sí, como dices, contigo hemos platicado un montón de veces, Luis, pero también ahora que pude conversar más a fondo con Rodrigo para mi podcast en El País, pues hablaba, por ejemplo, de esto de lo que decías, por ejemplo, de las granjas porcinas, cómo esto también está siendo un problema de contaminación. Por supuesto, también el turismo y el tipo de hotelería que se ha estado haciendo en la península de Yucatán, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, y que también se viene protestando desde hace mucho tiempo. Y lo que tú estás diciendo ahorita, es decir, el Tren Maya, a final de cuentas, ¿qué va a hacer? Pues va a detonar también construcciones de hoteles y demás asuntos que van a seguir destrozando lo que ya venían destrozando. Es decir, al final de cuentas, no es una oposición por oposición, sino hay una preocupación genuina de pretender que las cosas se hagan de otra forma, Luis. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no?
Sí, yo creo que en esta estridencia, además de si no estás conmigo, estás contra mí, de traidores a la patria, y esa discusión que ustedes hicieron ayer, que estuvo muy, muy interesante, y que las palabras importan. Realmente se ha perdido el sentido de lo que nosotros hemos querido decir y lo que han dicho las diferentes otras personas, los artistas, los buzos y todos los pseudo, los que ahora somos pseudo, ¿no? Sí. Y tiene que ver con detengámonos a discutirlo, o sea, discutámoslo, ¿no? No es así como, ay, no, ese gobierno no sirve. No, no, es discutámoslo, sentemos las bases para la discusión, para ver si son buenas ideas o no, porque estamos hablando de una península. No, no de un cachito de tierra, estamos hablando de una península completa y no cualquier península, la península que tiene mayor biodiversidad y una gran riqueza cultural.
Más allá
tenemos
de,
que detenernos. Sí,
claro. Más allá de un sello, alguna comunicación de manera formal desde autoridades del gobierno federal a esta carta.
No, todavía no. Y el que la tendría que recibir soy yo, porque yo fui el que presentó la carta, ¿no? Y pues no he recibido ningún tipo de respuesta.
Bueno, pues estaremos atentos entonces, Luis. Ahorita volvemos a compartir, por supuesto, el documento, volvemos a compartir todos los trabajos que se están haciendo. Insistimos, no es un tema simplemente decir no, sino es un asunto de revisemos qué está sucediendo y cómo se podría hacer mejor en algún momento. Vamos a ver si hay respuesta. Me temo que no habrá una respuesta formal, o a ver si no viene una respuesta desde la mañanera y terminan siendo ustedes otra vez los pseudo de algo. Pero bueno, micrófonos abiertos, Luis, ya lo sabes, y estaremos atentos a ver si viene algún una respuesta de parte de la Presidencia de la República. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis.
Muchas gracias. Nada más una cosita. Sí, vamos, señor, a sacar la carta, porque sí, el Twitter de Risco tenía muchas contestaciones y preguntaban, bueno, ¿dónde la podemos leer completa? Ya vamos a sacar en una liga la carta completa, y si hay académicos que quieran unirse más, vamos a poner un formato para que ellos se puedan seguir uniendo, porque hubo muchos que dijeron, oye, donde, o sea, yo también estoy en contra,
que,
y no me pasa.
Es que Risco lo, pues es que Risco que... lo tuiteó mal, mano. O sea, Risco ahí puso nada más.
No,
sea...
la gente, yo puse, hay 17 páginas de firmas. Y como que la gente entendió que eran 17 partes del documento, ¿no? El documento tiene 6 páginas, muy fáciles de entender, con puntos muy claros. Y las 17 páginas son de todos los que firman, con nombre y institución y todo eso. Entonces,
ya ves cómo confunde, ya ves cómo es Javier Risco, pero bueno. No, gracias, Luis, nos lo pasas y lo compartimos, por supuesto, de inmediato, ¿sale?
Muchísimas gracias, y les mando un abrazo a los dos. Abrazo,
igualmente, doctor. Luis Zambrano. Y otra vez, como decíamos hace ratito, la nota justamente que tenía Teresa de Miguel, para quienes otra vez están en el plan de es que se quieren oponer a las obras del presidente López Obrador. A ver, no hay autorizaciones ambientales para esto, es lo mínimo. O sea, por eso se frena. El juez que suspende las obras del polémico tramo de 5 del Tren Maya es por falta de permisos ambientales. O sea, no es porque de repente dijo, no, es que estamos en contra de no sé qué. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ya me están haciendo enojar.
No, y pendientes de lo que nos habían adelantado sobre quiénes son los responsables del tramo 6 y 7, que son los militares específicamente. Y nos habían advertido también diferentes ambientalistas, periodistas que están en la zona, decir, bueno, el tramo 7 es el más complejo en materia ambiental. El más complejo es el 7 y es donde tenemos que tener también todos la mirada.
Como bien me recuerda, ¿no? Que dijo el presidente que por encima de la ley, nadie, aunque el otro día dijo, no me vengan con eso de la ley, ya saben también. Gracias, nada más rápidamente, el senador Emilio Álvarez y Casa por acá nos acerca que sí estaba firmado el documento que se entregó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no como se dijo el día de ayer, y aquí nos está mostrando incluso la imagen del documento firmado. Gracias, senador, y también le mandamos un abrazo, hablando de científicos y de